Bogotá es una ciudad hermosísima para visitar, lo es. La alcaldía, manejada ahora por la señora Cintia Viteri, pues ha presentado una marca, Ciudad Guayaquil. ¿Cuál es el objetivo? Como cualquier marca, posicionarse en un mercado, trabajar en un nicho, explotarlo para provocar un golpe de efecto en beneficio del turismo. Guayaquil se presenta al mundo, ha dicho la señora Viteri, como una ciudad turística innovadora e inclusiva. Un trabajo realizado con la empresa pública municipal de innovación y competitividad. Guayaquil es mi destino, la Dirección de Cultura y demás direcciones municipales para promocionar a la gente, a la cultura, a la gastronomía en las ciudades insignes de Latinoamérica para así atraer a turistas e inversionistas, creando también un sentimiento de orgullo y pertinencia. Nuestra ciudad no se rinde, ha dicho Viteri, sabemos que tenemos mucho que ofrecer y lo haremos para seguir generando oportunidades de empleo y crecimiento para todos. Pero Guayaquil es una ciudad que tiene problemas, y uno de los problemas grandes que tiene la ciudad de Guayaquil, y lo vivimos todos este lunes, fue, es una ciudad que se inunda. Esta coincidencia nefasta entre lluvias intensas y altas mareas, planes que de contingencia que se están realizando, en minutos tendremos una entrevista que fue grabada en horas de la noche con el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de la EMAPAC, sobre los trabajos que se van a realizar. Sobre este mismo particular, el municipio de Guayaquil ha creado una comisión conformada por el vicealcalde Josué Sánchez, la subdirectora de riesgos Alexandra Rivadeneira y el gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, el abogado Fernando Camposano. ¿Para qué? Pues esa comisión irá a los Estados Unidos de Norteamérica para revisar modelos que permitan el adecuado desfogue de agua en momentos de lluvias y marea alta y evitar inundaciones fuertes como las que soportó el lunes la ciudad. Viteri comentó que Guayaquil tiene aproximadamente 500 desfogues de aguas lluvias, pero cuando la marea sube, los tapa. Y se pregunta, ¿cómo han podido hacer otras ciudades del mundo? Eso es lo que vamos a ver. Los trenes van a viajar a dos o tres ciudades determinadas este mismo mes para decirnos cómo lo han hecho ellos. Y en esta entrevista que sostuvimos ayer con el ingeniero Mendoza, casualmente le hacía esa consulta porque había visto un reportaje ya hace años, ¿no? Hacía, la ciudad de Nueva York, el sistema de metro, si no tuviera un sistema hidráulico de bombas trabajando a manera permanente, Nueva York está al pie del río Hudson y el río East, estuviera inundado. Ah, es que es Nueva York, que es el primer mundo, es la gran manzana, y a veces también Manhattan se inunda, pero no es lo usual. Vamos con la entrevista, señor López. Esta es la 94.1.
Buenos días, presenta la entrevista de hoy.
Tenemos en la línea telefónica al ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de la empresa municipal de agua potable de la ciudad de Guayaquil. Bueno, la ciudad de Guayaquil tiene lo que todos conocemos, un cóctel bastante particular. Es una ciudad que se inunda, que se anega, como usted quiera verlo. Es una ciudad que está en medio de dos brazos grandes de agua, dos masas de agua grandes, está a nivel del mar, sometida al vaivén de las mareas, sometida también a un sistema de descarga pluvial añejo, con situaciones de resolución que todavía no se terminan de completar, y con una situación particular también que viene en una mezcla de, no sé si total trabajo de la nueva compañía de recolección de basura y las taras o los problemas de la ciudadanía como tal en no saber cuán importante es mantener los sumideros y las alcantarillas limpias para evitar lo que vivimos todos el día 8 de marzo, este día lunes. Está ocurriendo que el mes de marzo, como es histórico, llueve mucho. Claro que es verdad que durante estos días ha llovido casi el 60% de lo esperado en el mes de marzo, pero se conocía también a través del INAMI que debido al calentamiento de las aguas del Pacífico y a las tormentas eléctricas íbamos a tener una nubosidad intensa. Guayaquil a las 4 de la tarde, 4 y media empezó en el sur y luego toda la ciudad empezó a llover, pero como cuando decía la abuelita, San Pedro abrió la llave.
al poco tiempo, sumado a una marea alta que empezó a las 3 de la tarde, tuvimos los guayaquileños que sacar botes, pues claro, diciéndolo metafóricamente, para poder llegar a nuestro destino o quedarnos varados hasta que el agua empezó a bajar. Invitamos al ingeniero Mendoza que nos cuente que MAPAC está interponiendo sus buenos oficios para que Interagua realice un plan de mitigación, prevención, un plan de contingencia, llorar sobre la tierra húmeda o sobre lo mojado. ¿Cómo hacemos esto, Andrés? ¿Por qué la percepción del guayaquileño es qué debemos hacer? ¿No debemos simplemente resignar a que Guayaquil se convierte en un Venecia sin ti, la canción de Charles Aznavour, cuando convergen la marea alta y las lluvias intensas? Bienvenido, Andrés. Esta llamada está siendo grabada pocas horas antes de la emisión de nuestro programa del día jueves 11. Bienvenido, Andrés. Buenas noches.
Hola, buenas noches al doctor Rafael Erazo. Antes que nada, un cordial saludo para toda la audiencia de Onda Positiva y, por supuesto, para usted en el día, pues que justamente estamos conversando y sobre este tema que cada vez que estamos en invierno y que hay lluvias fuertes, y que además hay marea, estamos justamente hablando de una situación de una ciudad como Guayaquil que tiene 4 metros sobre el nivel del mar y que está cruzado por 2 cuerpos de agua como el Estero Salado y el río Guayas, pero que además no ha sido dragado el río Guayas, ni el río Daule, ni el río Babahoyo en 50 años. Y que además, doctor Erazo, el día sábado, el fin de semana, tuvimos una caída de ceniza muy importante, que obviamente también afecta a lo que tiene que ver con los sumideros y las canaletas en la ciudad para el desfogue normal del sistema de drenaje pluvial. Yo soy enemigo absoluto de justificaciones y de decir lo mismo cada vez y cuando. Aquí tiene que darse no evaluaciones, sino soluciones. Por eso el gerente general de MAPAC ha dispuesto con mucha prontitud y además con mucha razón que se haga también un análisis de los sumideros, de las canaletas, de todo, los lugares donde se dieron inundaciones el día lunes y hasta la casi que madrugada. Llovió, pero la parte fuerte el lunes en la tarde hasta las 9 de la noche, a las 10 comenzó a bajar la marea.
Empezó a bajar la marea y empezó a drenar el agua en puntos que son críticos, repartidos a lo largo de la hermosa geografía de la ciudad de Guayaquil, pero que lucía, la gente no solamente que se moja, porque por último termina mojándose, el problema es que hay afectación, se inunda, el agua entra a las casas, daña muebles, daña enseres, los vehículos se destrozan, los vehículos se les rompe el motor, los vehículos, sufren averías, más allá de todo el contratiempo que todo esto significa. Entonces, los trabajos que va a realizar la EMAPAC presionando a Interagua para que no tengamos que vivir una vez más la jornada del 8, porque nos avisan también que la marea va a estar alta el día 16, va a estar alta el día 18, va a estar alta el día 29. O sea que si se le ocurre a San Pedro abrir la llave esos días, mejor no salgamos de casa, ingeniero Mendoza.
A ver, tengamos claro lo primero. Guayaquil es una de las 4 ciudades a nivel mundial más vulnerables al cambio climático y al efecto del fenómeno del Niño. Pero este año no hay un fenómeno del Niño, esa es la realidad. Por otro lado, digamos lo que también hemos conversado con usted hace algunos inviernos. Venimos realizando obras en los puntos críticos de la ciudad. Juan Tan Camarengo, por ejemplo. Marta Roldós.
Pero este aguacero lo puso a prueba y pues no pasó la prueba. Se quedó de año.
Y no, así es. Así es, y eso es lo que nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, lo que vino en la ceniza complicó los sumideros, las canaletas, no hubo la limpieza adecuada por parte de Interagua. La nueva empresa concesionaria de basura en la ciudad de Guayaquil no ha hecho los deberes como debería hacerlo. Estoy planteando diferentes hipótesis. Uh-huh. Es lo que ha dispuesto el gerente general de MAPAC, el abogado Fernando Campuzano, en una, como nosotros como ente de control y regulación, para que esto no se repita este fin de semana, ni luego, ni el 29, me parece que es o 28 de marzo, como usted lo decía, y que estemos todos preparados para una acción conjunta de que esto no vuelva a darse. Nosotros, como el ente regulador y de control de los servicios de agua y alcantarillado, estamos no para solapar a nadie, tampoco para decir es culpable tal o cual, si es que no tenemos una respuesta técnica previamente. Pero lo ocurrido el día lunes es una gran molestia. A usted lo molestó, a mí me molestó, por no solo en la parte de fastidio, sino que me mojé, me inundé, me demoré 2 horas en regresar a mi casa.
Todo el mundo, la pregunta del millón es cuánto te demoraste ese día en llegar a tu casa desde la salida de tu trabajo, si es que...
Así es. Y en los sectores más vulnerables de la ciudad, donde han sido invasiones, la cosa es mucho más difícil, porque obviamente no son asentamientos planificados.
Y por lo tanto, donde no hay una descarga pluvial convencional.
No la hay. Pensemos que Guayaquil está a 4 metros sobre el nivel del mar, hay zonas que están más bajas y que ese día la marea más alta estuvo en 3.65. Entonces, obviamente, por eso en el sur de la ciudad las cosas se complicaron más, pero también hay zonas del norte de la ciudad, también noreste de la ciudad, del noroeste de la ciudad,
En el sector de la Florida el agua estaba casi hasta el pecho, en otros sectores el agua hasta la pelvis, en el otro sector la gente ya podías tener hasta el carro más grande, pero preferías no pasar, so pena de que te dañes el vehículo. Es decir, en todo Guayaquil había zonas anegadas, y zonas anegadas sí, a buena altura, a una gran altura. Estas, no digamos justificaciones, estos motivos son harto conocidos por todos los guayaquileños. Y claro que cada vez que se repite la inundación y escuchamos los mismos motivos, a uno sí le lleva como ciudadano a decir, bueno, pero esto ya lo sabemos. Lastimosamente, siempre tenemos que, una vez que pasan los acontecimientos, decir, bueno, vamos a destapar la alcantarilla, vamos a pedirle a la gente que no bote la basura de esta manera, vamos a decirle a Urbaceo, en este caso que es la nueva compañía, que recoja, como así nos recogió la ceniza sabiendo que tenemos marea alta. Y le cuento, ingeniero Mendoza, que esa marea del día 8 estaba en 3.70. Sí, efectivamente, pero la de el día 16 va a estar más alta y la del día 29 va a estar casi en 5 metros. Por eso le digo, o sea, si San Pedro abre la llave esos días...
Y Guayaquil está a 4 metros, imagínese, y esa marea va a estar a 5.
Por eso, si San Pedro abre la llave ese día, pues mejor no se quede en casa, salga con balsa. Pero más allá de empezar simplemente a decir esto que ya sabemos, ¿cuáles son los planes que está trabajando Interagua? ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, a la altura de Urdesa, eso lo conversamos una de las penúltimas ocasiones que tal vez conversamos, está un sistema particular que evite, por ejemplo, para hablar puntualmente del sector de Urdesa y el ramal del Salado que está ahí, se está trabajando y creo que todavía no estaba terminado y van a forzar para que el asunto esté ya en materia de prueba y pueda estar operativo. Cuéntenos algo de eso, Pedro Mendoza.
Claro que sí. La obra del ramal A del Estero Salado, obra que cuesta aproximadamente $6 millones, con unas gigantescas válvulas pinch antirretorno, que se está forzando para la marcha, para que estén listas justamente para estas fechas en las que habrá marea alta y estamos en pleno invierno. Entonces, eso lo que evita es para zonas como Urdesa, en las riberas del Salado, Alborada, parte de lo que tiene que ver con Samanes y Vergeles, que que tengan problemas de inundaciones. Eso se vuelve un lugar de desfogue natural y lógicamente se va a proteger con estas enormes, insisto, válvulas antirretorno que se han puesto en esa zona. Eso lo maneja lo tiene la contratista RIPCONCIF. Vale también decir, doctor Erazo, que nosotros como EMAPAC y por disposición de la alcaldesa de Guayaquil hemos implementado inmediatamente albergues que son pues situaciones de reacción ante lo que ha ocurrido en estos últimos días, y que por otro lado esos albergues estarán funcionando mientras dure la emergencia. Yo quiero también comentarle que se están dando $600,000 para obras de emergencia que está pidiendo la concesionaria Interagua. Se les está, me ha dicho hoy día el gerente de MAPAC, nos hemos reunido y me ha dicho que se les está transfiriendo para hacer obras de emergencia, de limpieza, de mantener los desfogues apropiadamente, y que además cosas que requieran para que no se vuelva a dar esto en los próximos pues fechas de mareas altas, ni tampoco cuando no estén programadas mareas tan altas como las que se están anunciando. Es decir, no debe volverse a repetir esto en los próximos semanas que nos quedan de invierno. Para el año que viene debe estar funcionando perfectamente las obras de la Marta Roldós y de la avenida Huantaca Marengo. Igualmente el canal 7, el canal 33 de la Casuarina, donde hubo problemas la semana anterior.
¿Y por qué no funciona? ¿Por qué el próximo año sí estarán funcionando operativamente en forma correcta?
Todavía no se entregan las obras.
No está terminado.
No está terminado. No está terminado. Son 30 millones en obra de drenaje pluvial que no están terminadas totalmente, como el caso del ramal A del Estero Salado, que se está apresurando su terminación. Ese es el motivo, doctor Eras.
¿Y en la obra del ramal A estaba programada su culminación para cuándo, ingeniero Mendoza?
Estaba programada para enero de este año, pero por el tema del COVID, obviamente de la pandemia, todas las obras sufrieron retrasos durante el tiempo que estuvimos confinados, y luego por el distanciamiento y los protocolos de bioseguridad,
se ha aplazado.
No podía trabajar el número de personas que se tenían programadas, sí.
En el campo de la administración de empresas públicas o privadas hay un campo que se llama resolución de problemas, y hay una forma de resolver los problemas de forma preventiva que es mucho más barato y tiene menos impacto en la imagen de la empresa, o resolver los problemas cuando ya ocurrió el problema, en forma resolutiva, cuando ya tienes el problema, y eso es más caro y encima tiene un golpe de efecto negativo para la empresa, sea pública o privada. La pregunta del millón es, ¿por qué esperamos a resolver el problema cuando se produce, sacar esos $600,000 para darle a Interagua, soluciona, mira cómo limpias las canaletas, mira cómo haces de mejor manera la limpieza de los sumideros, y no se hizo antes, sabiendo que marzo y abril venían descargas importantes, sabiendo que, bueno, lo del Sangay es un fenómeno evolutivo que ya lo conocemos, y que este fin de semana tuvo este mismo problema? Sabemos que todavía están inconclusas esas obras que en teoría van a resolver de mejor manera el problema, como el ramalá del Estero, o como las obras de la Casuarina, o como la obra de la Tanca Marengo. ¿Por qué no trabajamos o pensó EMAPA junto con Interagua tener un plan más bien de prevención en esta estación invernal que tener ahora un problema de resolver el problema cuando ya el daño o digamos la molestia fue muy grande?
A ver, se hace anualmente, eso es lo primero, se hace anualmente un plan preinvernal que lo hemos conversado en otras ocasiones, sí, sí, desde el mes de octubre, y que se está ejecutando al 98% a esta altura. Además, se hacen trabajos adicionales para limpiezas de canales. Pero la parte que tiene que ver con sumideros y canaletas sí es algo que por la basura, la palizada, la el problema de la ceniza, que es un fenómeno natural que pues se ha presentado en los últimos tiempos y pasó justamente el fin de semana, pudieran haberse dado en este fin de semana. Pero yo le quiero decir algo, y esto es la gran verdad. Ciudades a nivel mundial como Nueva York, como Miami, como Buenos Aires, que están en situaciones similares a nosotros geográficamente ubicadas, se inundan. Y eso ocurre y la ciudadanía lamentablemente tiene que sufrir, como nosotros tenemos que sufrir este tipo de situaciones. En Guayaquil no tenemos huracanes, en Guayaquil no tenemos tornados, en Guayaquil no tenemos nieve, pero tenemos un problema, tenemos inundaciones. Es un problema real. Y si es que Dios no quiera, se conjunta con un fenómeno El Niño, entonces tenemos que tomar medidas adicionales a todas estas inversiones que, como usted bien lo manifiesta, lo hemos hablado en ocasiones anteriores. No tenemos que justificar esto solamente con la marea y solamente con la lluvia extraordinaria de 310 milímetros que se dio el día de precipitación que se dio el día lunes. No, nosotros estamos, como usted bien dice, para solucionar problemas y para solucionarle a la ciudadanía molestias, tanto en prevención, que siempre es mucho más fácil, y si ocurren en acción, como lo estamos haciendo actualmente con albergues y con esto. Por ejemplo, estos $600,000 son lo que nos ha dicho la concesionaria Interagua que necesitan para actuar de manera rápida y oportuna en las próximas fechas. Antes no nos lo han dicho, entonces hoy se está realizando. Se van a hacer los estudios, como le decía, y análisis técnico con nuestros equipos y cuadrillas técnicas de MAPAT para ver realmente en esos puntos donde se dieron las anegaciones qué ocurrió, y cuando lo sepamos lo vamos a manifestar públicamente, si es que qué ocurrió, por qué se dio esta situación el día lunes. Lo más importante es ver hacia adelante y tener claro de que esto no se puede volver a dar, y que la administración de MAPAT, nosotros los miembros del directorio y todos nuestros técnicos, supervisando a la concesionaria y trabajando conjuntamente con Urbaceo, con las direcciones municipales, vamos a estar pendientes en las fechas que se nos ha manifestado que va a haber otra vez mareas altas y aguaje.
Sí, es que hay que estar muy pendientes, y lo que dice el ingeniero Mendoza tiene razón. Hay ciudades que son imanes de turismo, por ejemplo, Venecia, y Venecia se inunda varias veces por año.
Así es. Varias veces.
Y algunas ciudades también de Brasil.
Buenos Aires,
que está al pie del río, pero en la escuela decían consuelo de, ¿cómo es que era ese bendito dicho? Mal de muchos, consuelo
de tontos.
No, así es. Pero tenemos que trabajar en Guayaquil, y ustedes son las autoridades que tienen que resolver los problemas de Guayaquil. Y es cierto, totalmente cierto, que ciudades a nivel del mar como Guayaquil, con dos brazos de dos cuerpos de agua ahí, son ciudades en riesgo. Conversamos también hace algún tiempo y le decía que había visto algunos documentales sobre el metro de Nueva York. Y el metro de Nueva York, si no trabajasen permanentemente las bombas que lo mantienen seco, pues estuviera permanentemente inundado. Este sistema que ustedes tienen y que lo están esperando que trabaje en el ramal A del Estero, pues es un sistema de válvulas que lo que impide es el retorno. Pero eventualmente sus ingenieros, este sistema de aquí a futuro habrá que pensarlo, no solo se necesita válvulas que impidan el retorno, sino bombas que saquen el agua y boten el agua hacia el estero, y haya de alguna manera se evite que nuevamente el agua rebose y regrese a la ciudad. Es un tema complejo, es real. Ahora, los ciudadanos y las autoridades deberemos cumplir nuestra tarea. Ahora, la advertencia está clara. El INAMI ha dicho con precisión que el día 16, esto es el INOCAR, tengo entendido, porque eso es un tema de mareas, el día 16, el día 18 y el día 29 son los días álgidos de mareas muy altas. Hay que entonces chequear los pronósticos del INAMI y ojalá Dios permita, San Pedro permita, que no se haya una conjunción de astros y tengamos una vez más mareas altas junto con lluvias intensas. Gracias, ingeniero Mendoza. No sé si tenga algo que agregar, alguna recomendación adicional a la ciudadanía para cerrar esta conversación.
No, más bien, muchísimas gracias y pedirle a la ciudadanía su corresponsabilidad en esto. Nosotros podemos colaborar muchísimo con nosotros mismos en el tema, sobre todo de lo que tiene que ver con la basura y con las palizadas, de no echarlas, de no seguir rellenando canales naturales o lo que tiene que ver con alcantarillas y sumideros con basura. Háganlo a los horarios adecuados, tomen la recaudo del caso. La época de invierno para nosotros es una época especial, no es como el resto del año, especialmente estos meses de enero a abril, y eso es fundamental. Es decir, tenemos que tener corresponsabilidad social, especialmente en las zonas más, que son las zonas más necesitadas de la ciudad, las zonas más pobres, en donde muchas veces se botan de manera sin precaución esta, la parte de la basura. Así que y lo otro, que nos pueden llamar tanto al número 134 de Interagua, que es gratuito, al número 113 de MAPAC, que es gratuito, al 911, que le va a contestar la Corporación de Seguridad Ciudadana, igualmente, y lógicamente el propio 911. Si es que tienen cualquier emergencia, vamos a estar atentos, como siempre, pero esta vez con mucho más precaución para las fechas que se han anunciado.
Claro, gracias. Salud y éxitos para el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de MAPAC, hablándonos de los planes de contención, de resolución y prevención para lo que se avecina en esta estación invernal. Gracias por la entrevista, Andrés. Muy buenas noches.
Gracias a usted y un gran saludo a todos los días de la positiva.
Síguenos en Twitter @BDíasRafael.